Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día en España, de este martes 31 de mayo, a esta hora con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
La presidenta de la Junta de Andalucía ha dicho que paralizó la partida a los cursos de formación porque había sospechas de irregularidades, aunque no algo propio de la Junta. En su comparecencia en el Parlamento, Díaz ha concretado que se ha recuperado 1 millón de los 3.100 millones de euros defraudados. Mientras, en Murcia, el gobierno del Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos, sigue pendiente de la posible imputación, investigación del presidente Pedro Antonio Sánchez por haber concertado un trato con una empresa de la Púnica para que mejorara su imagen en Internet cuando era consejero de Educación. Un informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso la cadena COPE, sostiene que hay indicios de un posible delito de malversación de fondos públicos en grado de tentativa. Vuelven las pérdidas a la bolsa en esta ocasión por el miedo al Brexit, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hay referéndum el 23 de junio. El IBEX 35 ha perdido casi un punto, quedando por debajo de los 9.100. En Argelia se han decretado 8 días de duelo nacional por la muerte del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y líder del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz. Y en Faluya, Irak, el ejército iraquí continúa avanzando en la toma de posiciones del Daesh para recuperar el control en este bastión iraquí.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
El Papa Francisco va a visitar el próximo 13 de junio la sede del Programa Mundial de Alimentos. Es la primera vez que va a esta sede de la ONU, el PMA, que está aquí en Roma. En Italia tenemos hoy otra decena de operaciones de rescate en el Mediterráneo. En 4 de ellas ha participado la Guardia Civil Española. La tripulación del buque Río Segura ha salvado hoy a más de 500 personas, entre ellas 82 menores, y ha recuperado el cadáver de una mujer que murió a bordo de la patera. Más de 2.500 refugiados han fallecido ya este año intentando llegar a Europa por el mar. Y por cambiar de tono, pues contemos la sentencia más polémica de este mes que termina. Un juez de Padua permite a un padre italiano que pague la pensión de su hija en pizzas. Tiene truco. El pobre hombre es pizzero, se arruinó y no le da para pagar los 400 euros, así que ofrecía pagarlo eso, con lo que hace en el local, calzone, pizza, empanada.
No está mal, ¿no?
Al juez le parece bien y a la hija seguro que también, porque tiene 6 años.
Francia, París, Asunción Serena.
Esta tarde comienza una huelga indefinida de trenes en Francia, que significa la supresión del 40% de trenes de alta velocidad, la mitad de los trenes de cercanías y el 55% de los regionales. Protestan contra la reorganización del trabajo propuesta por la dirección y contra la reforma laboral. Por otro lado, la lluvia ha provocado importantes daños en el norte y centro del país. El departamento del Loiret está en vigilancia roja por inundaciones del Loing, un afluente del Sena. Los militares están interviniendo para evacuar a los automovilistas que han quedado atrapados en las carreteras y los colegios de la zona han suspendido las clases. Y hoy la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha anunciado que en las próximas semanas van a crear un campamento humanitario en pleno París para ofrecer un albergue digno a los refugiados que viven hoy hacinados en las calles de la capital. El director de la asociación Francia Tierra de Asilo, Pierre Henry, se ha felicitado de que se lance el debate y me ha comentado que no se trata de hacer una jungla de Calais en París, sino de crear un centro de tránsito donde poder acoger a los que llegan. Están a un ritmo de 30.000 al año.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí las encuestas hablan de crisis del bipartidismo también en Alemania. El último sondeo de INSA publicado hoy señala que el 30% de Merkel y el 19% de sus socios socialdemócratas cae por primera vez por debajo del 50% y ya no es suficiente para reeditar por sí solos la gran coalición. El dato de paro de mayo es el mejor de los últimos 25 años. Hay 43,36 millones de trabajadores cotizando en Alemania, 544.000 personas más que el año anterior, y aún así sigue aumentando la demanda. Hay, según ha dicho hoy el Instituto de Economía Alemana, 170.000 plazas sin cubrir para matemáticos, informáticos, científicos y técnicos. Y el grupo de música electrónica Kraftwerk ha perdido un juicio que llevaba en curso casi 2 décadas. El Tribunal Constitucional ha dictaminado que prevalece la libertad de expresión sobre sus derechos de autor en referencia al uso de 2 segundos de uno de sus temas que incluyó en una canción otra artista, la rapera Sabrina Setlur. El criterio que sienta ya jurisprudencia es que esos 2 segundos son insignificantes, dice la sentencia, en el conjunto total de la obra.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Una madre y su novia culpables del asesinato de su hijo de tan solo 2 años. Según un jurado, fue sometido a fuertes palizas durante mucho tiempo. En una de ellas, un golpe fatal le destrozó el corazón. La crueldad de ambas mujeres va más allá. Convencieron a un niño de 7 años para que se hiciese responsable del crimen. La condena la vamos a conocer en los próximos días. Después de 116 años de historia, cierra Austin Reed, compañía de ropa masculina. No han podido hacer frente a sus problemas financieros. Esto va a suponer la pérdida de 1.200 puestos de trabajo y el cierre de unas 120 tiendas a lo largo del Reino Unido. Para terminar, una conocida cadena de bares sirve estos días las cervezas con posavasos en los que apuesta por el Brexit. Su dueño es partidario de salir de la Unión Europea. En total hay 200.000 posavasos repartidos por los pubs de todo el país.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El Departamento de Estado acaba de emitir una alerta de viaje para Europa por el riesgo de potenciales ataques terroristas contra grandes eventos y lugares turísticos en Europa. El aviso del Departamento de Estado cita expresamente 3 eventos. La Eurocopa de Fútbol, que se celebrará en Francia del 10 de junio al 10 de julio. También el Tour de Francia, así como el Día Mundial de la Juventud, que espera reunir a más de 2 millones de personas en Cracovia, en Polonia, a finales del mes de julio. El Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses estar informados sobre la actualidad europea, seguir las instrucciones de las autoridades locales y estar preparados para mayores controles de seguridad. El candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, el multimillonario Donald Trump, volvía a arremeter hoy contra los medios de comunicación en una rueda de prensa donde anunciaba que había repartido 5,6 millones de dólares entre 22 organizaciones de veteranos. Trump afirmaba que la mayoría de los periodistas eran malas personas, injustos y deshonestos. La prensa en general es deshonesta, pero la prensa política es increíblemente deshonesta, decía un Trump que advertía que si llegaba a presidente no iba a variar ni su opinión ni su trato con la prensa. Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, ha convocado al Consejo Permanente de los Estados miembros para activar la llamada Carta Democrática Interamericana contra Venezuela, que podría conducir a la suspensión de este país sudamericano del organismo con sede en Washington. Este Consejo Permanente, que se reunirá entre el 10 y el 20 de junio, abordará la alteración del orden constitucional y cómo el mismo afecta gravemente el orden democrático en Venezuela.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del Día Mundial sin Tabaco. Es hoy una jornada en la que se recuerda que el tabaco causa 60.000 muertes al año en nuestro país. Pero también se habla de refugiados, sobre todo del sistema de asilo en España.
Amnistía Internacional denuncia que es arbitrario, discriminatorio e ineficaz, motivo por el que muchos refugiados acaban en la indigencia. El reportaje lleva la firma de Laura Otón.
A Mira tiene 32 años y hay que distorsionar su voz porque su activismo político le hizo salir de Libia y pedir asilo en España, un asilo que 2 años después no ha conseguido. Por casos como este, Amnistía Internacional denuncia que el sistema es arbitrario, discriminatorio e ineficaz. Dicen que el gobierno no quiere recibir a los refugiados. Esteban Beltrán, director de Amnistía.
Las autoridades españolas no han mostrado voluntad política para recibir a aquellas que se encuentran atrapadas en Grecia y Italia, ni para atraer a los que están en campos de refugiados de países limítrofes a Siria, como Jordania o Líbano. Además, cuando estas personas llegan a España, se encuentran ante un sistema de asilo y acogida ineficaz.
Un estudio ha localizado las carencias del sistema. Virginia Álvarez, investigadora.
Mientras que en el resto de la península sí hay posibilidad de libertad de circulación para aquellas personas que solicitan asilo, las que están en Ceuta y Melilla no tienen ni acceso a las mismas condiciones, ni tampoco pueden abandonar libremente estas ciudades.
Han documentado casos de hacinamiento, de no detección de víctimas de violencia sexual, de solicitantes de asilo en albergues sin hogar, porque la ayuda, dicen, solo llega durante 9-10 meses como mucho.
Además de recibir a la gente, es necesario que reforme su sistema de asilo.
Amnistía pide un cambio en la ley, más presupuesto, información más clara para los refugiados y más formación a los funcionarios. En España, más de 16.000 personas siguen pendientes como Mira de su solicitud de asilo.
¿De qué más se está hablando hoy, Sofía?
De mosquitos, sobre todo del mosquito que transmite el virus Zika. Sí, muchos expertos médicos piden que se cancelen los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro por el peligro que supone.
Pues sobre mosquitos y picaduras de mosquito han hablado hoy los fósforos de Herrera, en Herrera en COPE, mosquitos que acribillan.
Mi marido, cuando sale en verano en caldetas al jardín, sale con 2 aerosoles como si fuera un pistolero del oeste para matar al tigre.
El paludismo, la malaria, A mí a tres compañeros más. Estuve a pique de la muerte, de verdad, ¿eh?
Pues lo de los mosquitos era tremendo. Yo tuve picaduras en la cabeza que se me inflamaron incluso los ganglios.
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande como esto, Carlos. En Milán, esos mosquitos no te picaban, esos te empujaban, lo que yo te diga.
Ya me imagino. Mosquitos que empujaban, pues sí. Hay mosquitos que empujan, sí. Ya saben que pueden volver a escuchar estos momentos de Herrera en COPE o de cualquier momento de la programación de la cadena COPE en cope.es.
Y hoy en cope.es preguntamos si creen que las ayudas para los cursos de formación comprometen cada vez más la gestión del PSOE en la Junta de Andalucía. Y a esta hora el 97% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, María dice, le comprometen y mucho, es una vergüenza. Y en el Twitter de La Linterna, Manolo comenta que devuelvan el dinero, el PSOE está acabado.
Recuerda, Sofía, a los oyentes los canales de participación, por si acaso.
Nos gusta leerles en las redes sociales y en Facebook somos La Linterna, en Twitter @linternacope y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mantenemos hasta ahora la línea en Internet abierta con nuestro experto en lo que pasa en ese mundo y en la economía digital. Lo sabe todo. Alejandro Suárez, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A propósito de esta última noticia de las últimas horas, el caso del presidente de la región de Murcia y el intento de contratación, o por lo menos las conversaciones con una empresa para mejorar su reputación en Internet, que hay otros casos dentro de la trama púnica. ¿Estas empresas, cómo mejoran la reputación en Internet?
Pues efectivamente es un servicio que se ha puesto muy de moda en los últimos años y funciona de tres maneras distintas. La primera, hay empresas especializadas en limpiar el rastro digital, es decir, en eliminar la información usando, por ejemplo, herramientas como el derecho al olvido o más tradicionales como mandar burofaxes a propietarios de páginas web amenazándoles con denuncias si no eliminan determinada información, pues limpiar ese rastro digital de esa persona para que permanezca anónima o determinada información sensible no aparezca en la red. La segunda tipología de estas empresas son las que mejoran la reputación no solo de personas, sino también de productos. Por ejemplo, muchas productoras de cine tienden a buscar empresas de este tipo que ponen referencias, ponen resúmenes de sus películas en redes sociales, hablando muy bien de las mismas, esperando que así, con comentarios y críticas muy positivas en determinados sitios, las películas funcionen mejor o los productos se vendan más. Uh-huh. Eso también ocurre con las personas.
Sí.
Es decir, gente que hace comentarios en foros, en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en blogs, hablando bien o extraordinariamente bien de la gestión de un personaje público a sueldo, es decir, pagado con determinados perfiles. Incluso hay empresas que tienen cientos de miles de perfiles aparentemente reales que son manejados por bots, por robots, que automáticamente publican comentarios positivos. Ojo, la tercera tipología, negativos. También hay empresas a las que se contrata para hablar mal de una persona o de un servicio o de un producto que es de nuestra competencia.
O para crear un bulo.
Exacto, para crear bulos y para desacreditarlos en público. Y, por ejemplo, si hay dos productos que están compitiendo o una persona que se presenta a un cargo público, el encontrar decenas o cientos de miles de comentarios negativos sobre ese producto, sobre esa persona, sobre esas, pues nos hace muchas veces en redes sociales pensar que ahí es donde estamos fuera de contenido publicitario, encontrando opiniones reales de personas reales, cuando muchas veces no es eso cierto.
Y a los oídos de un político es muy goloso lo que cuentan estas empresas, claro.
Hombre, vaya que sí. Y hemos de decir que estas empresas, que son empresas de reputación online, trabajan prácticamente con la totalidad de partidos políticos. Unos más intensamente y otros menos. Y unos para generar una reputación positiva de sus candidatos. Pero en otros casos también tenemos conocimiento de que buscan el desacreditar a la parte contraria.
Otra noticia. Facebook, Twitter y Google han llegado a un acuerdo con la Unión Europea para combatir el discurso del odio. ¿En qué consiste esto?
Sí, está siendo realmente curioso porque está siendo bastante criticado. La historia empieza en el mes de diciembre pasado, cuando las autoridades alemanas tomaron medidas drásticas con el tema de la crisis de refugiados para evitar el racismo en Internet. Para ello reunieron a las principales compañías de Internet del país y las urgieron a evitar los comentarios racistas y xenófobos que estaban inundando las redes sociales por parte de alemanes que criticaban el tema de los refugiados y que se pudiera dar acogida a todas estas personas. Eso ha llevado a que la Unión Europea se reúna con Facebook, con Twitter y con Google y se firmen una serie de medidas por las cuales los comentarios negativos, violentos o racistas serían eliminados en menos de 24 horas y además serían sustituidos por comentarios que llaman contranarrativas, hechos por organizaciones sociales o por ONGs que intentarían el paliar un poco esos comentarios racistas y negativos, dando otra visión menos negativa de todo el problema de los refugiados, del racismo y de la violencia.
En un minuto, cuenta qué es esto del portal de celebridades en el que te has metido.
Pues este portal de celebridades, que se llama Gafker, está siendo muy de actualidad porque tiene, ya sabes cómo son los juicios en Estados Unidos, que son enormes, tiene que pagar 115 millones de dólares a Hulk Hogan, aquel luchador que salía con una camiseta amarilla que rompía, por la divulgación de un vídeo. Esto entra parte del juego de las celebrities habitual en Estados Unidos. Lo que no es tan habitual es que se ha sabido que Peter Thiel, que es el cofundador de PayPal y uno de los principales inversores de Facebook, pagó a esta persona, a Hulk Hogan, 10 millones de dólares para que los utilizara para denunciar a este portal por una vendetta personal de un artículo que publicaron sobre él hace 10 años.
Tú fíjate, hay que ver qué cosas pasan en tu mundo este digital, querido Alejandro Suárez.
Raras.
Y el dinero que se mueve, sobre todo.
Vaya que sí.
¡Qué barbaridad! Que sigas teniendo a salvo tu reputación online, querido amigo.
Esperemos que sí y que las compartamos todos.
Que te vaya bien, Alejandro Suárez, experto en la cuestión digital, en la red y en todo lo que pasa ahí fuera.
Hasta la semana que viene.
Adiós, amigo. Primera hora de la linterna. Ahora mismo. Hola, Belén.
Hola.
Un mensaje de Securitas.
Juan Pablo, en Securitas Direct saben que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero también saben cómo proteger tu hogar con su alarma, la única inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado.